Si te gusta el mundo de la aviación y la simulación, APCAP Radio Faro es tu programa. Desde el 91.3 de la FM y en www.ripolletradio.cat te informamos de todo lo relativo a este apasionante mundo. APCAP Radio Faro, con todos los conocimientos sobre software y hardware para que estés al día. APCAP Radio Faro, con sus colaboradores habituales y entrevistas a personajes del mundo real y de la simulación. Un programa de la Asociación de Pilotos y Controladores Aéreos Virtuales. Cada mes tienes una cita. ¿Podrás resistirlo?
APCAP Radio Faro, con puesta en marcha y retroceso aprobados, listos para rodar al punto de espera del 91.3 de la FM, con pista www.ripoyetradio.cat.
Capitán, la cabina es segura. Todos los pasajeros están a bordo. El capitán ha encendido la señal del cinturón de seguridad. Por favor, abróchense los cinturones.
Damas y caballeros, bienvenidos a bordo de nuestro servicio del día de hoy. La tripulación espera que este viaje sea de su agrado. Antes de despegar, les pedimos que nos den su atención mientras les explicamos los datos de seguridad de esta aeronave.
Tripulación entrando en pista. Prepárense para el despegue. V1. V2. Rotación. Tren arriba. Allá vamos.
Muy buenas tardes, os damos la bienvenida a bordo de un programa más aquí en el 91.3 de la FM y en www.ripoyetradio.cat y en maspalomasahoraradio.com. En el programa de hoy contaremos con la presencia de Vicente Vargas, nuestro principal colaborador, Ramón Cutanda con las noticias, Ignacio Cano y Miguel Ángel Mateos en simulación militar, que nos hablará del ala 23, Benjamín del X-Plane español y Rubén Pérez de la Patrulla Águila, que nos comentará lo relativo a ella y en conmemoración del 75 aniversario de la Academia General del Aire. Saludos de quien nos habla, José Luis Palma.
Ya pueden desabrocharse los cinturones de seguridad.
Una vez más, alcanzando la altitud de crucero y con la aprobación del comandante, comenzamos. Comenzamos con las noticias de la mano de Ramón Cutanda. Buenas tardes, Ramón.
Hola, muy buenas.
¿Cómo tenemos las noticias para esta nueva edición de APCAP Radio Faro?
Pues no tan extensas como en el programa anterior, pero sí me parece que van a ser de utilidad o de interés para muchos de nuestros oyentes. Y empezando por el tema de los simuladores, X-Plane continúa desarrollando rápidamente las versiones de realidad virtual y en un plazo muy breve de, yo creo que fueron 72 horas, lanzaron la VR4, que tuvo problemas, después 24 horas después la VR5 y luego, pues como digo, unas horas después ofrecieron la VR6 de X-Plane 11.20. Y la VR6, que de momento parece que ya sí es un poco más estable, ha añadido una característica que me parece muy interesante, que es la de integrar las ventanas y los menús dentro del entorno de realidad virtual. Esto lo que permite es, si recordamos la película de Tom Cruise, de Minority Report, pues es movernos así un poco, ¿no?, en entorno tridimensional, pudiendo acceder a todas las ventanas, ¿no? Y es algo que parece muy futurista, ¿no? Dependiendo de la edad que tengáis, bueno, eso nos lo prometían a nosotros cuando éramos pequeños y el año 2000 parecía que iba a ser la pera limonera y que todo íbamos a tener ya robots, coches voladores, autónomos y bueno, pues parece que todo eso está llegando un poco más tarde, pero está llegando ya y esta VR6, como digo, de X-Plane, pues acerca mucho a todo este mensaje futurista. En el apartado de añadidos de extra, mientras, pues podemos decir ya que ha llegado la primavera a X-Plane, y es que TerraMax ya ha publicado el plugin, el extra, que lo que añade es precisamente eso, estaciones a X-Plane, que es una de las limitaciones que tenía el simulador. Sabemos que la física de X-Plane es mucho más real, mucho más realista que la de Flight Simulator o la de Prepare, pero X-Plane durante mucho tiempo ha estado un poco a la zaga en todo lo que son accesorios más visuales, ¿no? Tipo escenarios o plataformas, como decimos, de estas de a nivel visual de añadidos, y parece que la brecha se va cada vez acortando más y que los distintos desarrolladores cada vez apuestan más por X-Plane, y bueno, la batalla la verdad es que está servida, y no creo que no, sinceramente nos beneficiamos todos los usuarios de tener una mayor gama de productos y lugares donde elegir. Luego hemos estado hablando en los últimos programas de un nuevo programa de Rex que se llama Rex Insider, que lo que permite es acceder a versiones de beta o de prueba con prioridad sobre las versiones públicas, y ya ha empezado con la actividad. En un principio abrieron el plazo de inscripción, mandaron un par de correos de información, y bueno, ya por primera vez los usuarios de Rex Insider ya pueden estar utilizando, en este caso la primera versión que han lanzado ha sido de Skyforce, y durante las próximas semanas, pues como digo, los usuarios de esta plataforma van a poder tener acceso para probar esas versiones. Luego, hablando de la competitividad y de toda la actividad, que me parece que es, se ha multiplicado toda, siempre ha habido desarrolladores para Flight Simulator, pero la llegada de Prepare la verdad es que ha revolucionado muchas cosas, tanto en X-Plane como en Prepare, y me ha parecido muy interesante un vídeo que ha publicado FS Dream Team, que es un desarrollador de escenarios, algunos de ellos son de mis favoritos. FS Dream Team también tiene el Ground Scenery X, que es esta plataforma que te permite añadir la carga y descarga de carga, de pasajeros, de bueno, pues hace un poco lo que es el prevuelo más realista. Y lo que, como digo, lo que ha hecho en este vídeo es, ha enseñado las posibilidades de desarrollar, los que no lo sepáis lo que es una SDK, es Developer Kit o Kit de Desarrollo, y es un poco, digamos, el lenguaje que habla el simulador, y usando esa SDK puedes hacer uso de todo lo que ofrece el simulador para tú desarrollar cualquier cosa, motor meteorológico, escenarios, aviones y demás. Bueno, a lo que voy es que FS Dream Team lo que reivindica es que que cada vez se haga más uso de la SDK nativa de Prepare 4. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de desarrolladores de momento siguen utilizando las funciones de SDK que son compatibles hacia atrás con Flight Simulator. Con lo cual, lo que sucede es que muchos de los productos que se publican compatibles con Prepare 4 en realidad no están optimizados para Prepare 4 o no están utilizando todas las funciones que Prepare 4 realmente ofrece. Y como digo, este vídeo de FS Dream Team es bastante interesante porque demuestra hasta dónde ha avanzado Prepare 4 en su versión de 64-bit y qué es lo que podríamos ver si todos los desarrolladores hicieran uso, perdón, de ese lenguaje, de esa SDK. Luego, FS Chucru, creo que todo el mundo a estas alturas lo conoce ya, es un desarrollador que ha estado presentando una especie de copiloto que te ayuda a hacer las checklists, las listas de control, que te ofrece audio, el mismo audio que te diría el copiloto sobre las velocidades de referencia y demás. Bueno, pues nos ha sorprendido con un producto muy diferente a lo habitual, que es una EFB o Electronic Flight Pack. Sabéis que cada vez más los pilotos, en lugar del famoso maletín en el que llevaban todas las cartas, todas las calculadoras de rendimiento y demás, sabemos que eso cada día se usa menos y cada día se apuesta más por las tabletas para realizar toda esa función, pues eso es una Electronic Flight Pack, y en este caso la ha lanzado en una forma de aplicación para iOS, es decir, para iPhone y iPad, que se llama Pilot Assist Pro, y no he tenido la ocasión de probarla, pero bueno, pues hay algún producto ya parecido en el mercado, pero es interesante que FS Chucru pues haya decidido ampliar su gama de productos. Para X-Plane tenemos una actualización de su programa de meteorológico Ultra Weather XP, que llega a la versión 2.2 y que incluye una lista interesante de mejoras. Luego el desarrollador Orbs ofreció todos sus productos al 50%. durante el mes de marzo, coincidiendo con la celebración de su 10º aniversario, y también ha anunciado cuáles son sus planes de futuro para el 2018. Sigue apostando muy fuerte con los escenarios para Explain, con lo cual uno de sus objetivos va a ser trasladar a Explain los escenarios más populares que tienen para Flight Simulator y Prepare, e incluso ha anunciado que en algún caso va a hacer lo contrario, va a empezar desarrollando para Explain y luego la versión para Flight Simulator y Prepare podría llegar después de Explain. En cuanto a aviones, entramos ahora en el mundo de los aviones. Parece que todas las grandes noticias giran en torno a Airbus, como es en el caso del A319 de Toulis para Explain, que ya lo tenemos a la venta. Luego también el 330 de Jar Design para Explain se actualiza la versión número 3. El A320 Ultimate de Flight Factor ya incluye soporte para Navigraph, con lo cual ya podemos actualizar todos los datos de navegación IRAC. Luego el CRJ700 de Aerosoft, que el Bombardier, que fue un desarrollo muy largo, que estuvo también varios años en desarrollo y se publicó hace relativamente poco, pues ha salido la actualización 1.05, pero aunque parece una actualización menor, yo he mirado la lista de errores y bueno, ocupa casi como 2 páginas de correcciones, así que si alguien tiene ya este avión, pues le recomiendo que actualice. Otros aviones más, digamos, pequeños, pero también interesantes, es que Alabeo ha publicado una Muni M20R Ovation para Explain, que luego también está publicada. Ya sabemos que Alabeo y Carenado se fundieron, con lo cual entrando en cualquiera de los dos web tenemos el mismo modelo. Otra Muni que también se actualiza es la M20TN de Acclaim Type S, pero en este caso la tenemos desarrollada por AFM, Advanced Flight Modeling. Luego Just Flight ha presentado un super clásico como es la Cessna C-152 para Flight Simulator y Prepare. Flight One ha presentado un par de novedades que, bueno, son actualizaciones de aquella manera. La primera en este caso, que sería el clásico ATR 72500, fue uno de mis turboprop favoritos cuando yo empecé en el mundo de la simulación, y en este caso es una actualización un poco extraña porque no actualiza, todavía está bien, todavía es solo compatible con Flight Simulator, y la actualización no es para Prepare, es solamente para funcionar Flight Simulator en Windows 10, con lo cual es una actualización, como digo, un poco extraña, pero bueno, ahí queda. Otro clásico que sí que en este caso viene con un buen número de novedades es la Beechcraft Super King B200, también por Flight One, que como digo, la versión número 2 ha sido renovada por completo, de arriba abajo. Esta sí que es una novedad completa y además tiene descuentos para los usuarios de la versión anterior. Luego Milvis va a publicar en breve una Cessna 310R Reduce, sin embargo todavía no ha comentado, bueno, ya comentamos en el último programa que sigue trabajando en su proyecto pendiente de la Beechcraft King Air 350, pero en este caso en el anuncio no decían nada. Luego vamos a entrar en el tema de aviones gratuitos, que no lo solemos tocar mucho, pero en este caso hay dos modelos que me han llamado mucho la atención. El primero de ellos va a ser el Bell Boeing, el MV-220B Osprey, que es este que puede girar las hélices y parece un helicóptero, y tenemos una versión actualizada, la versión 2.0, que ya digo, me parece muy interesante, un avión muy diferente, y lo tenemos en la web Ricoho, con 4 Os al final y con K. Es una web francesa, si no recuerdo mal, pero también está todo en inglés. Y luego un avión también muy interesante que me ha gustado mucho y está basado en un avión real, se llama el Icon Aircraft A5, que es un ultraligero, pero muy curioso porque está desarrollado como si fuera un coche y la cabina parece de un coche, no parece de un avión, y tiene la característica de que las alas son plegables, con lo cual lo puedes transportar en un remolque con tu coche y puedes aterrizar y despegar donde quieras, y aparte como el tamaño viene a ser muy similar al de un coche, pues si tiene garaje privado, pues también lo puedes, no necesitas ni hangar, lo puedes dejar en tu garaje junto a tu coche habitual. Ya digo, coges tu remolque y ala, te lo llevas. Es un ultraligero con 650 kilos, que en España no sería ultraligero, pero bueno, que es también de bajo peso. Y bueno, como digo, se está basado en un avión real, que en la vida real pues su precio ronda los 300.000 euros según la configuración. Otro avión también muy interesante que ya hemos hablado y siguen publicando actualizaciones es el Solar Impulse 2 para Explain de VS Skylabs, que es un avión, como el nombre indica, solar. En cuanto al Concorde, que sabéis que sigue siendo mi ojito derecho, pues Colimata, con motivo del 49 aniversario del primer vuelo real del Concorde en marzo, pues publicó una vista previa de un modelo que está desarrollando para Explain. Por lo que saben, la vista previa está en los orígenes, con lo cual el desarrollo va para largo, no es ni mucho menos a corto plazo, pero bueno, está bien saber que sigue habiendo desarrolladores interesados en este modelo. Con respecto respecto al Concorde, pues una vez que Flight Sim Labs confirmó que va a hacer una versión de 64 bits, pues Pierre Sassant, que es el desarrollador de la herramienta de cálculo Concorde Performance System X, pues ya ha anunciado también que está trabajando en una actualización para esta versión. No solemos hablar mucho del audio, pero hay un desarrollador muy famoso que es Immersive Audio, que desarrolla numerosas mejoras del sonido de cabina, y en este caso tenemos una actualización importante para el 737NGX. Y luego, por último, también de VS Skylifts, tiene un DC-3, un C-47, el superclasicazo, que con la última actualización, que parece menor, que es la 27B1, pues viene una opción muy interesante, y es que viene con flotadores, así que ya la podemos utilizar para amerizaje. Y terminamos, casi terminamos, porque luego queda una cosa al final, terminamos con escenarios, y en este caso, pues todos los usuarios de España y Latinoamérica estamos de suerte, porque en este mes tenemos un montón de noticias y muy interesantes, como ya tenemos disponible el nuevo escenario de Almería de Pilots y Latin Weeks. Prealsoft ha publicado HD Cities Madrid para Flight Simulator y Prepare, que es un escenario fotorrealista que, si solo queremos las texturas, es gratuito, y si queremos ya todos los edificios, todo el autogen, pues entonces ya es de pago, eran 20 y algún euro me parece recordar, y estaba en la web de SimMarket. En Latinoamérica tenemos un nuevo escenario de Córdoba, en Argentina, por FRH Designs para Explain. También tenemos Rosario Santa Fe, y además este mismo desarrollador ha anunciado que publicará una versión de Barcelona para Explain. Luego tenemos un escenario de Palma de Mallorca, para totalmente gratuito para Explain. Y Orbs, como digo, que sigue desarrollando para Explain, pues uno de los nuevos escenarios que ha publicado es el aeropuerto Merrill C. Makes Field, que bueno, es un clasicazo porque es el aeropuerto que estaba junto al centro de la ciudad de Chicago, que luego pues se cerró, hicieron ahí un parque y demás, y de hecho incluso las primeras versiones de Flight Simulator iniciaban los vuelos en ese aeropuerto, y como digo, un clasicazo que cerró en el 2003, que tiene varios escenarios, que ya está disponible para Flight Simulator, Prepare y Aerofly S2, y ahora se presenta para Orbs. Y terminamos con escenarios, indicando que para Explain, SimHeaven ha publicado la versión número 2 de X-Europe, que incluye escenarios globales de toda Europa. Y simplemente terminamos con una noticia un tanto curiosa, bueno, no sé hasta qué punto tendrá relevancia. Sabéis que el foro, bueno, si no habláis inglés a lo mejor no lo conocéis tanto, pero hay un foro que es un poco la biblia de la simulación de vuelo, que se llama AVSim, donde no solamente es un foro abierto a nivel de usuarios públicos, sino que incluso muchas compañías han decidido durante muchos años dar soporte a sus usuarios mediante un subforo de esta empresa. PMDG anunció oficialmente que va a trasladar todos sus foros desde AVSim a sus propios servidores, y suponemos que fue casualidad. Después de ese anuncio, el foro de PMDG desapareció por completo del servidor de AVSim, con lo cual hay gente que intuyó como una especie de castigo, una especie de protesta por parte de los administradores de AVSim. Bueno, la cuestión es que después de unas horas el foro volvió a aparecer allí, y en principio todavía no hay fecha de traslado, pero la intención de PMDG pues es dar un servicio global a sus usuarios, incluyendo el foro dentro de su propia web. Y con esto cerramos las noticias de este programa.
Como siempre, han sido extensas, dinámicas y comprensibles, y esperemos que las siguientes sean igual.
Pues nada, ya digo que vivimos, yo que llevo la simulación de vuelo mucho tiempo, me gusta ver toda la vida que tenemos en el mundo del simulador, y que cada vez tenemos más opciones, y que esto no solo no se acaba, sino que al revés, tenemos cada vez más para elegir.
Pues muchísimas gracias, Ramón, por todo, y bueno, nos vemos en el siguiente programa.
Eso está hecho, hasta la próxima.
Y nos vamos con Ignacio Cano y Miguel Ángel Mateos del ALA 23. Buenas tardes, Ignacio.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Hola, ¿qué tal?
Háblanos del ALA 23.
El ALA 23 principalmente lo que queremos de aquí a futuro es hacer exactamente las mismas operaciones que se hacen en la vida real. Además, bueno, somos prácticamente todos de aquí de Badajoz. Tenemos un contacto muy bueno con el actual coronel, que bueno, ha sido un poco también el que de alguna forma ha apoyado esta iniciativa del ALA 23 virtual. Y bueno, pues ahora mismo estamos un poco en trámites de que nos pasen, dentro de lo que se pueda, que nos pasen, bueno, los los entrenamientos o las maniobras que ellos practican, y nosotros trasladarla un poco a la vida, digamos, virtual.
¿Con qué tipo de aviones voláis ahí en el ala?
Volamos con F-5, bueno, más que F-5, con el Milbis, el T-38, que quizás sea el más parecido a un F-5, y ya os digo, en principio lo que se pretende, lo que se intenta es hacer exactamente lo mismo que ellos hacen.
¿Y estáis ahora en fase de admitir nuevos alumnos en el ala o simplemente os mantenéis con los que tenéis de momento?
Estamos abiertos a cualquiera, decir, ahí sí hay una gran diferencia con el ala 23 real. Aquí aceptamos todos los pilotos que quieran unirse, pues bueno, también lo que nos gusta es un poco volar, pero volar por diversión, es decir, solemos volar los domingos juntos y bueno, pues no tenemos limitaciones como a lo mejor pueda tener el ala 23 real, es decir, tampoco es cuestión de tener 50 pilotos, pero bueno, ahora mismo estamos en activo, digamos, tres pilotos, y bueno, abiertos estamos a todo el que quiera entrar.
¿Qué tipo de simulador usáis para volar esos aviones y si además tenéis contactos con otros pilotos que manejen otros aviones?
Pues el simulador desde FSX a Prepar 3D, también la limitación la pone pues el equipo que tenga, el ordenador que tenga cada usuario. Entonces, bueno, principalmente volamos en Prepar porque el avión que ha citado antes Nacho, que utilizamos, bueno, pues es un avión que está preparado para ese simulador y optimiza bastante. Entonces da, pues eso, nos da más juego.
¿Voláis en alguna red?
Sí, solemos volar en Ibao.
¿De vuelo? Uh-huh.
En Ibao. Y bueno, pues la verdad es que hay otras redes, pero básicamente siempre es en Ibao.
Vamos, en Ibao, y solemos también utilizar muchas veces el FS Join, ¿vale? Porque bueno, para temas de formaciones, Ibao es imposible llevar una formación. Y FS Join sí nos da esa ventaja de que bueno, está. La conexión va bastante fluida y sí nos permite poder practicar formaciones.
Porque los que volamos en civil, por ejemplo, en Ibao no hay ningún problema. Ahora sí que se están abriendo, bueno, que hace tiempo que están abriendo un poco más a la aviación militar, pero en un principio, aparte de, como bien decís, para hacer seguimientos uno de otro avión, es un poco difícil por el bug que se crea en esa red, pero yo me refiero, cuando estáis volando en Ibao con vuestro avión militar y vais diferentes aviones, ¿os manejan los controladores igual como nosotros o vosotros en ese tema vais un poco aparte?
Bueno, para empezar, los controladores nos suelen considerar como civiles y bueno, hay que recordarles que no somos civiles.
Claro, claro.
Por ejemplo, en Badajoz hay muchas veces que, bueno, cuando nos conectamos a Ibao, estamos la terminal militar y de primera nos echan la bronca porque nos dicen que ahí no podemos estar y hay que explicarles que no, que somos un F-5 y un F-5 evidentemente no puede estar en la terminal civil. Salvo eso, bueno, últimamente sí estamos teniendo un controlador militar cuando volamos en Badajoz, de forma, bueno, que vayamos un poquito más controlados y sobre todo nos pare un poco a los civiles, pues bueno, en Ibao siempre ha existido, por así decirlo, la oveja negra, que serían los militares, y bueno, parece que no les gusta que haya vuelos militares, ¿no?
Ya, bueno, pero si ellos dicen que lo más real o lo más cercano a lo real, se está volando en la vida real todos juntos, o sea que ahí no debe haber ningún problema.
Sí, pero en la diferencia es que, por ejemplo, la Torre de Badajoz, que la hemos visitado hace poco, los controladores que controlan el tráfico civil son militares, entonces lo más real sería realmente, pues eso, que podríamos funcionar todos juntos y, bueno, con las preferencias que tienen de horario, bueno, pero yo creo que hay muchos aeropuertos y el espacio aéreo es muy grande para que podamos disfrutar todos de la simulación y, bueno, pues es algo que quizás haya hecho menos y la gente pues le ha gustado más lo que es el vuelo civil, pero también le da un poquito más lo que decías tú de realismo. En Badajoz la verdad es que el mayor tráfico que hay es militar, vuelos regulares hay pocos y realmente el espacio aéreo pues lo tienen casi a su disposición el ejército.
En vuestra ala 23, habéis dicho que son el T-38 porque es el que más se parece al F-105, ¿tenéis algún otro tipo de avión para entrenar o para realizar algún vuelo?
Sí, mira, nosotros normalmente cuando los pilotos entran, y bueno, pues la gente que ha entrado, porque nosotros ahora mismo estamos 3 en activo, pero hemos tenido bastantes alumnos, bueno, por lo que sea, pues han dejado de volar en simulación o ahora están volando más en civil. Solemos, pues, tener aviones escuela. Por ejemplo, como no tenemos la Pillán, como tiene la academia, bueno, pues para que vayan aprendiendo un poquito y soltándose, pues se volaba con la PC-9 o con la Mentor. Que son aviones escuela, que de hecho la Mentor la ha tenido la academia en su tiempo, y son aviones porque empiezas a hacer lo que son los patrones de los circuitos, un poquito lo que es vuelo visual, y ya pues una vez, bueno, pues cuando el se le ve un poco más capacitado, pues pasan a volar el F-5. También en tiempo tenemos el problema de que no hay un C-101 aceptable para volar en simulador, en FSX, y volábamos pues otros aviones similares, bueno, pues un poquito para simular esa transición que se hace en el ejército del aire, pues simplemente pues alargar un poquito más lo que es la diversión, bueno, pues llegar al F-5, que es lo que busca todo el mundo cuando empieza a volar en la compañía nuestra, pero sin hacerlo de una forma que sea caótico y aburrido, de tienes que hacer 1000 horas para... No, de una forma, bueno, pues que haga una transición y cuando se vea capacitado, pues puede volar el F-5, en este caso el T-38, que es un variante del F-5 y prácticamente son idénticos, con diferencia, bueno, pues de peso, que el F-5 es un avión más pesado, realmente es un caza, y el T-38 pues no deja de ser un avión escuela puro.
¿Utilizáis el FSX más que nada por poder volar en IBAU, en Basim, o es por algún motivo? Porque yo me estoy refiriendo porque, por ejemplo, en el DCC, en el Digital Combat Simulator, sí que tenéis el Tiger disponible.
Sí, pero el hecho de que sigamos volando en Prepar y en FSX es por la cantidad de aviones, de escenarios, que llevamos años y años trabajando con ellos, porque el T-38 que volamos nosotros lo hemos, como quien dice, tuneado, bueno, pues para que tenga una respuesta de vuelo más reales. Tuvimos la suerte de tener una visita en la base y, bueno, pudimos ver cómo volaba el simulador que utilizan los pilotos de Talavera. Y, bueno, pues hemos intentado que el simulador nuestro, con unas variantes que hemos hecho, vuele lo más parecido a lo que hemos sentido nosotros cuando probamos ese simulador. Entonces, el hecho de no cambiarnos a otra plataforma de simulación, pues el hecho de las horas que tenemos ya detrás de los escenarios, de los aviones y demás.
Oye, una cosa, ¿hacéis combate simulado? Que ya sabemos que en IBAU no se puede, pero bueno.
Sí, o sea, que si no nos escuchan los de IBAU, sí. Si lo hacemos, nos vamos por ahí perdidos de la mano de Dios. Y, hombre, algo sí hacemos. Tampoco es que estemos todo el día pegándonos bombazos, pero de vez en cuando también viene bien pegarse unos bombacillos para no ser siempre lo mismo. Es decir, la experiencia que tenemos nosotros de la antigua la 23 virtual, bueno, es un poco nefasto, pues bueno, lo que decía antes Miguel Ángel, que si había que hacer 100 horas con un monomotor, que si había que hacer esto, que si había que hacer lo otro, decía algo que había que asistir a clase por obligación. La verdad es que llegaba un punto que dice, mira, que es que yo lo que quiero es volar y divertirme, que no tengo ganas de tener que estar aquí todo el día como si estuviese realmente en el ala 23 real. Es decir, lo que estoy es en un juego que al fin y al cabo es lo que viene a ser FSX o Prepar. Es decir, si quieres algo más real, lo que tienes que hacer es apuntarte a donde te tienes que apuntar.
Estoy de acuerdo contigo en ese sentido. O sea, es para divertirse y para pasar tu tiempo y tu rato con amigos o solo, pero no por obligación.
Sí, además, aquí, mira, nosotros, es decir, los 3 pilotos que estamos ahora mismo más activos, realmente, bueno, empezamos, creo que fue en el 2010, 2011, con una compañía virtual que se llamaba Elite. Y, bueno, pues a nosotros lo que nos gusta es juntarnos los 3 y, bueno, pues echarnos nuestro vuelo y contarnos por así decirlo, también nuestra vida durante esos vuelos. Es un poco pasar un buen rato a la vez que, bueno, que estamos pilotando, y bueno, una forma también de pasarlo bien, no tener que estar eso yendo a clase, o es decir, que para eso ya nos hubiésemos intentado apuntar a la Academia General del Aire, pero la de verdad.
Y aparte, bueno, pues el otro integrante fue nuestro instructor en ELI, y de aquí mandamos un saludo a Juan Carlos, que bueno, pues es el que nos incentivó un poquito lo que era el vuelo online. Pues llevamos muchos años volando pues simplemente por nuestra cuenta, sin ser online, y realmente pues el gusanillo ese de hacer un vuelo en formación, pues ya sea militar, también hacemos algún vuelo civil en la parte que tenemos un pequeño aeroclub, y hacemos vuelo pues en pequeños aeródromos que tenemos aquí en Extremadura, hacemos tour, y bueno, pues la idea es intentar sacar formas de que sigamos teniendo el interés, las ganas de seguir volando en virtual, pues el tiempo que nos permite. A medida que va pasando el tiempo, va teniendo uno pues trabajo, niños, y obviamente pues se va haciendo pues eso, cada vez menos tiempo, entonces pues seleccionas un poquito más lo que vas a hacer. El último vuelo que hemos hecho en formación, pues hemos hecho un vuelo que se hace a la isla de Alborán, que en tiempo era la suelta que hacían los pilotos del ala 23. Es más, el hecho de buscar la excusa de volar y hacer algo diferente, pues nada, pues no hacer siempre lo mismo, hacer un vuelo de aquí a Getafe, de aquí a Torrejón, pues le metes una chispa, pues algo diferente, algo para que siga siendo divertido y cada día inventar algo nuevo.
Oye, pues muchísimas gracias, Ignacio y Miguel Ángel, de verdad, porque hasta ahora siempre que tenemos las UBA siempre son de compañías civiles. Por primera vez tenemos una militar que es la vuestra, pero como una ala no. Y os agradezco que hayáis participado en nuestro programa.
Nada, bueno, agradeceros a vosotros la invitación y, hombre, un poco la oportunidad de dar a conocer el ala 23 virtual.
Pues nada, pues eso, pues muchas gracias y un placer compartir un poquito lo que hacemos para divertirnos y nada, pues un saludo a los compañeros de Defensa Aérea y bueno, pues el que quiera participar nos busque en las redes, que estaremos encantados pues de enseñarle, y si ellos nos pueden enseñar nosotros algo, aprender con ellos.
Es una asociación de pilotos y controladores aéreos virtuales, dedicada al mundo de la simulación aérea, tanto civil como militar. Realiza cursos de formación y colabora en eventos de fiestas aéreas con simuladores. APCAP posee su propio programa de radio, además de hacerte llegar su boletín mensual para que estés informado. Hazte socio y disfrutarás en compañía de otros usuarios a la simulación como tú. Recuerda, estamos en www.apcap.org. Y si tienes dudas, mándanos un email a info@apcap.org. Desde APCAP te esperamos.
Seguimos aquí en el 91.3 de la FM de Ripollet Radio y en maspalomasahoraradio.com. Estás escuchando acá Radio Faro, tu programa de simulación aérea. Hoy pues tenemos dos invitados. Uno de ellos es Benjamín, que nos hablará del X-Plane en español, y el comandante Rubén Pérez, líder de la patrulla Águila. Buenas tardes, Benjamín.
Hola, buenas tardes.
A través de tus vídeos nos enseñas todo lo que se necesita o hay que saber del X-Plane. Cuéntanos un poco cómo lo realizas.
Pues nada, los vídeos se hacen sin ninguna edición. Se van buscando temas para tratar y se van tratando poco a poco. Además, muchas veces lo digo, yo no realmente no hago tutoriales al uso, sino simplemente hago lo que yo hago para volar, para ayudar a otros usuarios que entran en X-Plane, para ayudarles a que no les sea tan tedioso la entrada a X-Plane.
¿Por qué en español?
Pues porque es el idioma. De todas formas, cuando empecé a subir vídeos había mucho contenido de X-Plane en inglés y en español no había prácticamente nada. Y fue una de fue una de las ideas que tuve para empezar a subir vídeos, porque había muy poquito contenido en español de X-Plane, y fue a raíz de eso, el subir vídeos de X-Plane en español, eso para ayudar a la gente.
Se dice que el X-Plane, por lo que es en aerodinámica volando, es el mejor simulador que hay comparado con el Prepar o el FSX. Pero sí que es cierto que el 11 parece ser que hay algo que todavía no termina de cuadrar. ¿Tú cómo nos explicarías esto?
Bueno, la verdad es que esto de las físicas, que se habla mucho de las físicas de los simuladores, pues al final no deja de ser el simulador una herramienta para intentar acercarse a la realidad. Ningún simulador es 100%, tiene unas físicas 100% reales, porque mucha gente que vuela en real y usa cualquier simulador, ya sea Prepar, X-Plane o el que sea, no tiene nada que ver, obviamente. Sí que se puede simular en cuanto a IFR, técnicas y tal, pero lo que son las físicas todavía tiene mucho que mejorar todos los simuladores, incluso el X-Plane también.
Con respecto a los simuladores, bueno, en concreto al X-Plane, ¿cuál crees que ha sido el salto más grande con la nueva versión con respecto a las 10 anteriores?
Pues yo creo que el salto de la 11 ha sido básicamente el interface. Yo creo que mucha gente anterior, bueno, también ha ayudado que el Flight Simulator pues se dejó de desarrollar hasta que no pasó a Prepar. El que viene de versiones anteriores de X-Plane era la configuración, había una pantalla con multitud de botones, de opciones. Yo creo que el paso a X-Plane 11 ha hecho un interface muy amigable y que cualquier persona puede hacer la configuración muy fácilmente. Yo creo que ha sido el salto más grande ese.
En tus vídeos te dedicas a explicar, dijéramos, los pasos donde cualquier usuario se puede encontrar con una problemática, me refiero a tema de Hotfix y todos estos temas. ¿Tú ayudas también a poder entender esa parte? Porque yo personalmente hay cosas que me vuelvo loco y digo, ¿y esto cómo lo introduzco yo?
Sí, yo intento explicar. Sí que es cierto que hay gente que me comenta en el canal, dice, ¿hay algún orden para ver tus vídeos? Y yo en principio les digo que no, porque se van tocando ciertos temas, también según la gente va comentando, pues que tiene dudas, también como tenemos un canal de Discord, la gente comenta ahí sus dudas y se van haciendo vídeos, pues eso, intentando ayudar a la gente en cualquier tipo de aspecto, no solo de X-Plane 11, porque también, como podéis ver en el canal, pues se tocan tema de construcción de cabinas, construcción de escenarios, aunque en principio todo está relacionado con el X-Plane, es cierto que tiene cabida, pues cualquier tema relacionado con la aeronáutica tiene cabida en el canal.
Lo que sí observo es que cada vez están saliendo más escenarios de X-Plane que de Prepar. De hecho, algunos escenarios que se echan de menos en el Prepar, en el X-Plane, están. Y eso, la verdad, que es de agradecer muchísimo.
Pues sí, últimamente los desarrolladores, yo creo que ven el potencial de X-Plane, sobre todo a raíz de esto de la versión 11, que hace que la gente que usaba Flight Simulator o Prepar o cualquier otro simulador está entrando en X-Plane, y yo creo que están aunando esfuerzos e intentando sacar los escenarios, pues para, en principio, para las dos plataformas, aunque también bien es cierto que hay algunos para X-Plane solamente. Pero vamos, yo creo que eso ya son cuestiones comerciales. Si alguien desarrolla un escenario, no es muy difícil luego pasarlo a los otros simuladores, porque lo que realmente es complejo es la realización de objetos y texturas, y luego ya exportarlo a los diferentes simuladores. Yo creo que es menos tedioso que el resto.
Imaginemos en tu día a día, tú te sientas en tu silla, en tu estudio, donde tienes tu ordenador, tienes tus equipos, y tú dices, voy a hacer un vídeo. Cuéntanos cómo es ese día a día.
Bueno, pues yo la verdad es que tengo poquito tiempo libre, y el día que tengo libre, lo que sí que tengo es una libretita donde tengo apuntados todos los vídeos pendientes, tanto los que se me van ocurriendo a mí, tanto los que van preguntando en el canal de Discord o a través de comentarios de YouTube, y voy cogiendo los temas, abro el simulador y voy grabando. Y como como yo no suelo hacer edición, porque si hiciera edición de los vídeos, obviamente quedarían muchísimo mejor de calidad, pero yo lo que hago es, tengo un tema, pongo el simulador, le pongo a grabar y lo que salga, va directo, va sin edición. Y entonces en un día a lo mejor grabo dos o tres temas, los dejo grabados y luego los voy subiendo poco a poco.
Estás lanzando unos nuevos vídeos, que la verdad yo he visto algunos y están bastante divertidos, que es, como tú bien dijiste, los libros de aquel de Elige tu propia aventura, y los que tenemos cierta edad ya sabemos cómo funcionan. ¿Vas a continuar realizando ese tipo de vídeos? Y sobre todo, ¿cómo funcionan esos vídeos?
Bueno, pues eso efectivamente fue una idea que se me ocurrió, me acordé de los libros estos de Elige tu propia aventura, y se me ocurrió hacer un experimento a ver cómo funcionaba YouTube respecto a esto. También es cierto que para grabar este tipo de vídeos hay que hacer a lo mejor un mismo vuelo, a lo mejor lo tienes que hacer como 10 veces, porque si das diferentes opciones al usuario, pues hay que grabar un montón de horas y tenerlo bien organizado. ¿En qué consiste esto? Pues se va viendo un vídeo y al final del trozo se hace una consulta. Por ejemplo, en el que subí, pues tan fácil, por ejemplo, como si la gente quiere aterrizar con flaps o sin flaps. Pues dependiendo de lo que quiera hacer, al final del vídeo salen dos pantallitas al final donde el usuario elige el aterrizaje con flaps o sin flaps, y obviamente siempre en todos los vídeos, al igual que intento en todos los vídeos del canal, intento hacer una pequeñita explicación de si se puede o no se puede aterrizar con flaps o sin flaps, o la elección que elija el espectador de qué se puede hacer con esa opción o con otra. Sí que tengo intención de continuar, lo que pasa que como lleva bastante tiempo, sobre todo de pensar y luego de grabar, pues poco a poco, pero sí que tuvo buena acogida los vídeos y seguiré con esa serie poco a poco.
Luego también tienes una frase ya muy conocida que es con la que empiezas todos los vídeos. ¿Te salió también de forma espontánea esa frase o la pensaste para que salieran tus vídeos?
Sí, el típico a las buenas noches, gente. Pues la verdad es que viene de muy atrás. Siempre con mis hermanos siempre decíamos a la buenas noches para saludarnos. Y viene de ahí, no tuve que pensar nada. Hay gente que sí que piensa frases que dicen al canal, al principio, al final. La verdad es que eso empecé por ahí y lo he seguido manteniendo, la verdad.
¿Tienes otros medios en las redes para que podamos localizarte?
Sí, tengo una página de Facebook y también uso Twitter, pero a efectos de comunicación más bien, aunque si me contacta la gente por ahí sí que la respondo, al igual que con los comentarios. Y sobre todo lo que tengo es un canal en Discord, donde tengo ahí, somos un equipo de gente, ya que no solo soy yo, tenemos como una especie de staff, que por cierto aprovecho para saludar a todo el staff, a Charrúa, JR Cabeza, Rufino 17, Minigod y A4K Plane, que sobre todo ayudan a, no estoy yo, a cualquiera que tiene una duda, sobre todo digo el staff, pero realmente nos ayudamos entre todos, y el canal de Discord es el que más se usa. También tenemos en NCS Economy para los vuelos virtuales y aparte en otras plataformas.
Muchísimas gracias, Benjamín, porque la verdad que este es un canal tuyo que nos interesa muchísimo, sobre todo los usuarios de Xplay, y los que no lo somos, pues también nos puede llegar a enseñar muchísimas cosas el día que demos el salto. Gracias.
Pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. Aquí estoy para lo que queráis. Y bueno, ya veréis las novedades que van a salir en el canal, que va a estar bastante interesante. Os recomiendo que estéis atentos, que se vienen cosas muy interesantes y cosas que también nunca se han hecho en el mundo de simulación aérea.
Finalizado con Benjamín, pasamos a nuestro siguiente invitado. Él es Rubén Pérez, es comandante del Ejército del Aire y además es el líder de la Patrulla Águila. Buenas tardes, Rubén.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, ¿qué es la Patrulla Águila? A ver, seguro que poca gente no sabrá lo que es, pero mejor ilústranos tú.
Pues sí, claro. Bueno, la Patrulla Águila, que empezó en el año 85, es un poco la representante del Ejército del Aire a la hora de representar un poco, no ya solo los valores, sino un poco también al Ejército del Aire y acercar un poquito a las Fuerzas Armadas en general a la población. La patrulla está compuesta por 7 aviones, 7 cazas C-101, que bueno, que es otro de los pilares por los que se fundó la patrulla, que es un poco por promocionar la aeronáutica española, porque es un avión de diseño y construcción española, que es el C-101, comúnmente se conoce como culo pollo, por su forma de la parte trasera del avión. Y bueno, tenemos muchos años ya de experiencia, como he dicho, 85. Y bueno, hoy en día tenemos más patrullas acrobáticas dentro de lo que es el ejército al aire. Está la patrulla ASPA de helicópteros, la patrulla también, la PAPEA de paracaidismo. Se van introduciendo este tipo de patrullas, pues bueno, sobre todo para unir un poco los lazos con la sociedad civil y que vea un poco ciertos valores como trabajo en equipo, la profesionalidad y demás cosas que nos unen un poco a la sociedad de la que nos nutrimos en las Fuerzas Armadas.
Normalmente todos los miembros de la patrulla venís de la escuela de cazas o venís también de otras áreas, me refiero en el tema de los aviones.
Sí, en general sí. Normalmente los requisitos para ser piloto de la patrulla, porque aparte nosotros como rol o como tarea fundamental que tenemos en la Academia General del Aire, como eso, nosotros somos pilotos instructores, es decir, somos pilotos que enseñamos a los nuevos alumnos a volar, ¿no? En la fase nosotros llamamos intermedia. Para ser piloto que es de la patrulla de Águila, primero tienes que estar destinado a la Academia General del Aire, haber sido piloto de caza y tener cierta experiencia. Como he dicho antes, es algo voluntario, no es algo, es decir, primero vas como, puedes ir como forzoso, como a la Academia General del Aire, pero la patrulla es algo siempre voluntario. Es un vuelo totalmente distinto al que estamos acostumbrados y al que hemos adquirido los conocimientos durante una fase de tanto de alumno como luego de profesional, con los aviones, con los cazas. Y también, sobre todo porque implica mucho sacrificio familiar, que implica pues eso, las exhibiciones y los festivales aéreos, normalmente suelen ser los fines de semana, con lo que ello conlleva, ¿no? Pero sí, los requisitos fundamentales son ser piloto de caza, estar destinado a la Academia General del Aire y tener cierta experiencia mínima para poder volar este tipo de formaciones.
Tenéis diferentes nombres en la formación. ¿Esto se elige al azar o depende de alguna especialidad en concreto?
No, bueno, los nombres son fijos. Es decir, está el líder, que soy yo en este caso, el 1, y luego tenemos a los puntos, el 2 y el 3, que son punto izquierdo y derecho. Los números impares son los de la izquierda y los pares son los de la derecha. Luego tenemos el 4 y el 5. El 4 se le denomina perro, el 5 es el solo. Y luego tenemos el par, que son el águila 6 y el águila 7. Estos puestos son siempre fijos y siempre realizan, el piloto que esté en ese puesto siempre realiza la misma maniobra durante la misma temporada. Temporada a temporada vamos cambiando, añadiendo maniobras, pero durante una misma temporada las maniobras siempre son las mismas en función de tu puesto. A la hora de entrar en el equipo, pues excepto el líder, que ese sí suele ser uno que haya sido ya otro puesto de la formación, para que se sienta cierta experiencia en el vuelo en acrobático y un poquito de experiencia también en lo que es festivales aéreos. El resto de puestos, pues dependiendo de la rotación y dependiendo un poco de los puestos que se queden libres por gente que se cambie de destino o que se vaya voluntariamente a otro sitio y demás, pues el puesto en principio no se elige, sino que dentro de los dos o tres que se quedan libres, pues bueno, en la medida de lo posible eliges, pero vamos, que son los que se quedan libres. Y luego, en función de la experiencia, pues a lo mejor puedes ir cambiando a puestos más difíciles, si lo permite así la capacidad de vuelos y de entrenamiento, pero normalmente, excepto el líder, el resto sí son un poco puestos directos.
Se comenta o se dice que el C-101 es el mejor avión de instrucción que hay. ¿Tú estás de acuerdo?
Bueno, obviamente es un avión que está un poquito antiguo, ¿no? De los años 80 en cuanto a aviónica. En cuanto a prestaciones y capacidades que tiene el avión, obviamente es uno de los mejores, eso está clarísimo. Es un avión muy fiable, mantenimiento no es muy caro, consumo es muy pequeño y permite hacer diversos tipos de misiones, ¿no? Entonces, para la enseñanza es un avión muy bueno. ¿Qué se podría mejorar? Obviamente, pues el sistema de aviónica y adaptarlo un poco a los tiempos actuales, que ahora el ejército está inmerso en un proceso de adquisición de un nuevo entrenador, y bueno, hay varias propuestas y demás, pero lo que es la célula, lo que es el avión en sí, está muy bien, pero claro, se ha quedado un poquito antiguo.
Cambiando de tema, Rubén. Este año se celebra el 75 aniversario de la Academia General del Aire. ¿Tú nos puedes ilustrar un poco qué se puede encontrar el público que accede allí, sobre todo el civil, porque es un acontecimiento muy importante, y también para los que no han asistido nunca, que puedan asistir?
Sí, con motivo del 75 aniversario que se celebra este año en la Academia General del Aire, hay diversos eventos, campeonatos de golf, competiciones deportivas y demás. Obviamente lo que más atrae y lo que más importancia tiene por el número de gente que va a acudir es el festival aéreo que se va a hacer los días 9 y 10 de junio de este año. El día 9 por la mañana habrá unas puertas, bueno, puertas abiertas o lo que, vamos, se va a abrir la base a la gente que quiera entrar a las instalaciones de la Academia General del Aire, y donde va a poder ver un poco cuál es lo que es la academia en sí, ¿no? Donde viven los alumnos y donde se desarrollan todas las actividades docentes de la academia, pero aparte también va a haber una exposición estática de aviones del Ejército del Aire y de aquellos países que vengan, en este caso va a venir aviones de Francia, de Italia y seguramente de a lo mejor Estados Unidos. Ese día 9 de junio, pues esa exposición estática de aviones se podrá, pues bueno, subir a los aviones, ver las cabinas y poco ver un poquito los aviones que van a participar en el festival aéreo, que será por la tarde de 5:30 a 7:30, con la participación de las patrullas, en principio italiana, la francesa y nosotros, la patrulla Águila. Y luego ya el día siguiente, el día 10 de junio, ya será el festival aéreo que contará con más medios aéreos. En principio, aparte de estas patrullas que he nombrado antes, pues estará el Eurofighter, el F-18, la Fundación FIO, Canadair, el Chinook, el Hércules, es decir, también va a venir el AWACS de la OTAN, es decir, va a haber una serie de aviones, tanto estáticos como en dinámica, que bueno, que en principio representa un poco lo que son las Fuerzas Armadas y los aviones que han pasado por la academia, como la FIO, que van a traer la Booker y algún T-6, aviones ya clásicos y que han pertenecido a la historia de la academia como aviones de enseñanza. Todo ello unido un poco pues con las patrullas más actuales que hay ahora mismo y más cercanas, como Italia y Francia, y algunos aviones de caza, como el material más nuevo y potente que tenemos en las unidades de caza y combate. Obviamente, todo esto se va a desarrollar, como he dicho antes, los días 9 y 10. Estará abierto a todo el público. La zona de la exhibición va a ser en la playa, con lo cual la gente va a poder, bueno, aparte de disfrutar de la exhibición aérea, pues disfrutar también de las playas del Mar Menor y de San Javier. En principio es una ubicación que la gente va a poder disfrutar tanto ya por el hecho de ver aviones, sino también por el escenario.
Aparte de los 7 pilotos, que dijéramos, oficiales, ¿tenéis pilotos de reserva por si, no sé, si hubiera que sustituir a algún piloto por enfermedad o por cualquier otro tipo de causa?
Dentro del equipo, bueno, somos los 7 pilotos que somos titulares. Luego también está el jefe, que suele ocupar un puesto en tierra con la radio, un poco de controlar un poco el equipo desde abajo por el tema de seguridad, de coordinaciones y demás. Y luego tenemos otra serie de pilotos, normalmente suelen ser 2 o 3, se le llama reservas, pero no son reservas como en el fútbol, es decir, que no ejercen como tal, es decir, si un piloto, un águila cualquiera, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 se ponen malos, salimos un avión menos, es decir, no tenemos la capacidad de entrenamiento, porque al fin y al cabo, el hacer las maniobras, el hacerlas bien, no es tan, que es muy complicado dar una instrucción a un piloto para luego no volar, requiere mucho tiempo, muchas horas de vuelo, y entonces estamos instruidos los 7 pilotos titulares. Otra cosa es para algún tipo de pasada o para algún evento en particular que no haya una exhibición, ahí sí tenemos pilotos instructores y pilotos reservas que son capaces de sustituir a otro piloto y dar esa pasada, es decir, algo sencillo. Para exhibiciones no tenemos sustituto.
Aparte de coordinaros en el aire, también os ayudan a coordinaros desde tierra, ¿no? Desde el suelo.
Bueno, no, el que está en el suelo simplemente es el que da idea de ciertos detalles para hacer correcciones, es decir, la coordinación toda se hace desde el aire, lo único que está abajo da indicaciones, por ejemplo, si a alguien se le olvida el humo, o si a alguien no le sale el color, o si alguien va un poquillo fuera del sitio, decirle que, oye, pequeños detalles que a lo mejor al ojo de un espectador normal no se da cuenta, pero que nosotros con la experiencia que tenemos pues sabemos más o menos cómo corregir y qué decir en cada momento para que intentar que se vea lo más perfecto posible, ¿no? Que ese es nuestro objetivo.
El equipo que lleváis a bordo, ya me refiero al equipo personal, pulmono y demás que montáis, ¿es igual a los demás cazas? Lo digo porque, claro, no son maniobras al uso, son maniobras extremas las que realizáis, entonces entiendo que también que llevaréis equipo especial para soportar las fuerzas que soportáis ahí cuando estáis haciendo las maniobras.
No. Llevamos el mismo equipo que lleva el avión en sí. Llevamos el Zaon o el anti-G, que nos proporciona, bueno, a soportar un poquito mejor las G positivas. Luego llevamos un chaleco en la parte de arriba, que, bueno, aparte de llevar una radio, que en caso de tener que eyectar, no salir y salir del avión, es en contacto con el agua, se infla y nos mantiene la cabeza fuera del agua. Pero la equipación es la misma. Lo único que cambia es el mono, que el mono que llamamos las patrullas acrobáticas es azul en vez de ser el verde, pero la equipación es la misma. Obviamente las G que soportamos en positivas no son superiores a las de un caza, en negativo pues sí, En positivo C101 son máximas 7.5, que en cierto momento, pues bueno, se pueden, y depende, por ejemplo, el solo, si lleva un poco más al límite el avión, ¿no? De 7.5 en ciertas maniobras y menos, y sobre todo negativas. Ahí sí, el solo sobre todo y el par son los que sí usan un poquito más la G negativa, que es un poco una G un poco más desconocida y un poquito más desagradable, sobre todo al principio. Luego ya te acostumbras y bueno, como todo, ¿no?
En algún documental de estos de los Blue Angels de Estados Unidos, he visto que usan, tienen gente en tierra con espejos tomando referencia. ¿Usáis también vosotros este tipo de referencias o solo os basáis en el terreno, en edificios o en edificios característicos?
Nosotros no lo usamos, la verdad. En un momento sí pretendimos usarlo porque la verdad que para ciertos momentos sí viene bien, pero realmente luego te da, o sea, lo que usamos normalmente es, o sea, el espejo lo que lo usan ellos es sobre todo para un primer contacto o un primer contacto lejano, porque sobre todo, como te he dicho antes, los aviones como el F-18, por ejemplo, el radio de giro es mucho mayor que el nuestro, entonces se van muchísimo más lejos y entonces ahí es más fácil perder la referencia y perder dónde está el centro, dónde está el público. Nosotros como nos quedamos mucho más cerquita, es mucho más difícil perderte entre comillas, pensar que el centro está más aquí, más allá, entonces ellos sí lo usan más. Yo estaba en una exhibición del Blue Angels allí en Estados Unidos y la verdad que me sorprendió porque no lo había visto antes y me sorprendió el detalle ese de ver a uno con el espejo este de que no antes llevamos en el kit de supervivencia en el asiento del avión, haciéndole señales al avión, ¿no? Me sorprendió.
Rubén, muchísimas gracias por habernos dado toda esta información. Conocemos más sobre todo a vosotros y bueno, y esperemos que haya muchísima influencia en la fiesta de ese 75 aniversario. Gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros y para lo que queráis aquí estamos. Y espero que veros por el 75 aniversario el 9 y el 10 de junio por San Javier.
Señoras y señores, vamos a empezar el descenso a nuestro destino. Por favor, asegúrese de que su asiento está en posición vertical, su mesita plegada, su cinturón de seguridad abrochado y todo su equipaje de mano se encuentra en los compartimentos superiores o debajo de su asiento. Por favor, apague ahora todos sus dispositivos electrónicos y no los vuelva a encender hasta que se encuentre dentro de la terminal del aeropuerto. A partir de ahora no está permitido el uso de los servicios. Muchas gracias.
Desde acá, Radio Faro en Ripollet Radio, os agradecemos que hayáis volado con nosotros y agradecer a todos nuestros oficiales e invitados haberlo hecho tan agradable. Nos vemos en el próximo vuelo. Saludos de Vicente Vargas, Ramón Cutanda, Ignacio Cano y Miguel Ángel Mateos, Benjamín, Rubén Pérez y un servidor, José Luis Palma.
Señoras y señores, hemos llegado a nuestro destino. En nombre del capitán y la tripulación, les damos las gracias por volar con nosotros. Deseamos que hayan tenido un vuelo agradable y les esperamos de nuevo. ¡No!